Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Le saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 30 de agosto de 2012. El tema que abordaremos el día de hoy es el peso de la producción del campo mexicano en la economía nacional. Para ello contamos con la grata presencia de la maestra Argelia Salinas Ontiveros, que es especialista en el tema. Buenos días, Argelia.
Buenos días, Irma. Muchas gracias por la invitación.
Para nuestros radioescuchas que se comuniquen a los teléfonos en el estudio, los números son 55-36-89-89 con cuatro líneas. Si así lo solicitan, obtendrán una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. Argelia Salinas Ontiveros tiene estudios de doctorado en investigación económica por la Universidad Complutense de Madrid. Es maestra en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y es licenciada en economía por la Facultad de Economía de la misma universidad. Es investigadora de tiempo completo de nuestro instituto, en donde es miembro de la Unidad de Investigación de Economía del Sector Primario y Medio Ambiente. Ella ha sido por muchos años coordinadora del Seminario de Economía Agrícola que dicha unidad realiza anualmente. Es profesora de la Facultad de Economía de la UNAM y uno de sus proyectos de investigación es el deterioro ambiental en la agricultura mexicana, el caso del maíz 1980-2010. Cabe señalar que es promotora cada año del premio Ernest Feder en nuestro instituto. Bien, Argelia, bueno, pues por supuesto uno de los sectores más sufridos en estos aciagos años de crisis ha sido justamente el campo en México, me refiero al campo mexicano. Ha comportado muy fuertes dificultades y, bueno, estas han sido probablemente abordadas, no necesariamente resueltas por diversas administraciones gubernamentales, quienes han aplicado también, bueno, a su entender, ciertas medidas supuestamente para fortalecer el sector. Bueno, no sé cuál sea tu balance, el balance que tú nos puedes hacer de la situación del campo mexicano a partir de, digamos, de dos décadas a la fecha, o porque, bueno, tenemos tantos años de crisis en el campo que yo no sabría cuál decirte sería el hito que debieras tomar, pero tú haznos favor de darnos una referencia.
Sí, ciertamente creo que el campo mexicano ha sido un sector que ha enfrentado un conjunto de problemas, tanto estructurales como coyunturales. Estos se agravan cuando los problemas estructurales no se han resuelto.
Claro.
Pero creo que el campo mexicano, aunque tiene sus importantes datos sobre la participación en el contexto de la economía nacional, a partir de los años 80, sí, el campo mexicano enfrenta una serie de problemas que tiene que ver con la política económica en general que se ha seguido y la política agrícola en particular, que no le ha dado la importancia que tiene. No se la ha dado porque a nivel mundial se ha centrado la atención en esta llamada globalización. Se ha centrado la atención sobre todo en lo que ha sido la política neoliberal. Y la política neoliberal, fundamentalmente, creo que ha desarrollado dos estrategias que no han favorecido al campo mexicano, que es la apertura, una apertura indiscriminada.
Ciertamente.
Sí, reguladas, por ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio, si vamos un poquito atrás, pues desde el GATT, pero en el Tratado de Libre Comercio queda regulada. Aún con los mecanismos de regulación, la apertura va mucho más allá del Tratado de Libre Comercio. Y por supuesto que esto nos coloca en una situación de desventaja. Nos coloca tanto a los productores con menos recursos financieros como a la sociedad mexicana, que es de más de 112 millones ya de habitantes, que en principio es la que se beneficia o no de los productos del campo, ¿verdad? Del sector rural en general. Desde ese punto de vista, creo que tienes razón cuando hablas de los últimos años. Por ejemplo, vamos a hablar de estos últimos sexenios, ¿verdad? Aunque este corte no es estrictamente académico, los dos últimos sexenios creo que sí tiene importancia tratarlos como tal. Porque si bien es cierto que a partir del 94, donde México forma parte del Tratado del Libre Comercio con Norteamérica, ya en una situación desventajosa, de ahí, en lo sucesivo, se han venido firmando numerosos tratados de libre comercio. Tengo entendido que son más de 40 tratados. Y en todos ellos no se ha tenido cuidado en qué situación ventajosa o desventajosa entran los productores mexicanos, ¿sí?, a participar en estos términos.
Productores agrícolas.
Productores del campo, agrícolas, pecuarios, sobre todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, en esa situación nosotros tenemos un campo que si bien ha contado con recursos, no son los suficientes ni lo necesario como para resolver los fuertes problemas que el campo ha venido arrastrando ya desde los 80, ¿sí? Entonces, en ese sentido, tenemos una situación en donde los que pueden competir lo hacen verdaderamente con mucho esfuerzo, pero tenemos un sector numeroso del campo que son todavía 2.5 millones de campesinos, que son, por ejemplo, los que producen los granos básicos, ¿sí? Que tienen además una infraestructura muy limitada, ¿sí?, en cuanto a recursos financieros, en cuanto a riego y en cuanto a tecnología, por supuesto, ¿sí?, pero que son los que abastecen el mercado interno. Y yo creo que el mercado interno dentro de cada país es muy importante y es lo primordial desde el punto de vista de cada país, de cada estado-nación, ¿sí?
Claro.
Entonces, yo creo que el mercado interno también, el mercado interno, los productores, tanto como los consumidores, creo que hemos estado sorteando numerosas crisis, como tú ya lo has mencionado. Han sido numerosas crisis. Yo nada más para mencionar la última, me referiré a la del 2006, que fue la crisis del maíz, complicada por toda una serie de factores que tienen que ver con una economía mundial en crisis, sobre todo a partir de 2008, ¿no? Uh-huh. Tenemos además fenómenos tan relevantes que inciden precisamente en el agravamiento de esos problemas, como lo es ahora el llamado cambio climático, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, a los problemas que ya existían se suma este problema. Se suman, por supuesto, los problemas de financieros, uh-huh, los problemas de suficientes créditos, problemas también como la tasa de cambio, por ejemplo, que se agudizan en un contexto de crisis como todos conocemos, que si bien es cierto que se da más referencia de lo que ocurre en Estados Unidos y de lo que está ocurriendo en Europa, pues justamente, ¿sí?, tienen un fuerte impacto en toda América Latina, pero particularmente en México, por el porcentaje tan alto, 80% del intercambio que mantenemos con los Estados Unidos de Norteamérica, y sobre todo en el renglón agropecuario.
Eso es. Y bueno, desde luego el caso de estos granos básicos que tú acabas de mencionar, el problema mundial es grave. Y en él, bueno, por supuesto, aquellos que no producen granos básicos se encuentran con el grave problema de tener que importarlos y, bueno, una salida de divisas importante que no es generalmente compensada por ninguna otra exportación. Es el caso de México. No es el caso de todos los países latinoamericanos que, digamos, son comparables más o menos con el país nuestro. Ha habido el caso de Argentina y de Brasil, cuyo campo, cuyo sector agrícola ha sido desde hace años atendido y son grandes exportadores, bueno, no solamente de maíz, más bien son de soya y otros productos, pero que han obtenido ventajas en estos momentos justamente de crisis de alimentaria, digamos, más o menos a nivel general, ¿verdad? Pero en cuanto al maíz y al frijol, que son los granos básicos de la canasta alimenticia del mexicano, esto ha sido verdaderamente desastroso, patético lo que ha pasado en este país, que ya no los producimos para el mercado interno, ya no tenemos como antes un excedente. En algunos años tuvimos excedentes para exportar, hoy los importamos e importamos algo que se llama granos transgénicos. Háblanos un poco de este problema.
Sí, yo creo que vale la pena considerar que cuando en 2004 incursionamos en el mercado mundial queriendo competir, abasteciéndonos de granos baratos y en un contexto de suficiente producción, pero importada, ¿sí?, bajo el argumento de las ventajas comparativas, con el objetivo, pues, también de nosotros exportar frutas, legumbres, café, etcétera, productos que requiere también el mercado mundial, caemos en un equívoco, en un equívoco muy grande, porque partimos de la idea de que México puede ser abastecido desde el exterior, es decir, puede tener suficiencia alimentaria, no soberanía alimentaria. Es decir, uh-huh, estamos dependiendo de antemano de las importaciones de granos básicos de otros países. Y en un contexto de auge, en un contexto, digamos, de estabilidad de todos los factores de la producción, vamos a llamarlos así, esto es posible. No obstante, ¿sí?, la tendencia del capitalismo nunca ha sido la estabilidad. Más bien, su tendencia han sido las crisis cíclicas, uh-huh, del corto o de largo plazo, pero esas han sido. Y sí, las actuales crisis han recrudecido precisamente la crisis alimentaria en países en donde no se ha tenido cuidado con una política macroeconómica de atender ese sector. Es el caso de México. Es cierto que otros países latinoamericanos como Brasil, Argentina, Chile, ¿verdad?, se han desarrollado favorablemente en contextos de crisis no obstante tener algunos problemas también con una sobreexplotación de sus recursos naturales, ¿verdad?
Claro,
pero la están enfrentando. En el caso de México no es así, porque se hace depender del exterior el abastecimiento, sobre todo todos los alimentos que forman parte de la canasta básica, pero fundamentalmente de los granos básicos, que como su nombre lo indica, forman parte de la dieta básica de los mexicanos en un país con un porcentaje muy alto de población en condiciones de pobreza, pobreza extrema. Esto se agudiza sobre todo a partir del 2008, dando como resultado que tenemos que ser cada vez mayores importadores de granos básicos. La crisis financiera también ha hecho que granos como el maíz se cotice hoy día en las bolsas internacionales, sí, los llamados commodities, como si se habláramos del petróleo, como si habláramos de cualquier otro producto, porque eso también tiene una historia muy reciente. El maíz ha pasado a formar parte de los commodities que se están cotizando muy alto en el mercado internacional, pero un tipo muy particular de maíz, que es el maíz transgénico, que está orientado a la obtención de nuevos energéticos.
No necesariamente la alimentación.
No la alimentación. Y entonces entramos al mundo de la especulación a nivel internacional. Y esa especulación se llega a reproducir a nivel nacional, como ocurrió en 2006, cuando debido a las heladas, sequías, etcétera, se produjo menor cantidad de maíz. Bueno, pues se especuló terriblemente con el precio de este grano. Pero ahora están jugando ahí un papel muy importante las grandes empresas transnacionales, ¿verdad? Que son las que están dominando estos nuevos tipos de producto con altísimo valor agregado, pero que, por cierto, tienen muchas condicionantes respecto de los productores y respecto de los campesinos, ¿no? Al tratarse de semillas mejoradas que tienen implicaciones tanto en lo productivo como en lo ambiental. En lo productivo no porque pueden ser más productivas necesariamente, sino porque justamente hay un cambio en el uso precisamente de las semillas.
Exacto.
Entonces, estamos más preocupados en el país por producir maíz para obtener nuevos energéticos que para la alimentación del mexicano. Y yo creo que eso tiene que ponderarse perfectamente bien para no caer en los riesgos de crisis alimentarias mucho más fuertes.
Agudas, claro. Bueno, pues vamos a un puente musical e informativo y regresamos.
Está escuchando Momento Económico.
Instituto de Investigaciones Económicas, en el marco del 32º Seminario de Economía Agrícola, convoca al Premio Anual de Investigación Dr. Ernest Feder 2012. El tema a desarrollar: la escasez de alimentos básicos en México. Podrán participar trabajos de investigación inéditos presentados en forma de artículos individuales o colectivos relacionados con el tema del 30º Seminario de Economía Agrícola. Para consultar las bases, los interesados deberán comunicarse a los teléfonos 5623-0100 y 5623-0141 de la Secretaría Académica del Instituto de Investigaciones Económicas, o también entrar a la página electrónica del Instituto www.iiec.unam.mx.
Está escuchando Momento Económico.
El teléfono en cabina, 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Argelia, ¿cuál es tu opinión con respecto al problema de la escasez de huevo? ¿A qué obedece? ¿Cuál es el verdadero trasfondo?
Bueno, el huevo también forma parte de la canasta básica alimentaria y es fundamental también en este país, claro, porque es la proteína de origen animal, había sido la más barata. Hoy, por supuesto,
ya no
lo es, sobre todo si consideramos el peso porcentual que tiene respecto del salario mínimo. El salario mínimo ronda por ahí de los 60 pesos, 60, un poquito más. Y el huevo en esos momentos, un kilo, cuesta 40 pesos, 38, 40 pesos más, pesos menos. Pero el incremento de precio ha sido terrible. Ocurre que los sistemas de planeación de la producción alimentaria tienen que reconsiderarse. Tienen que reconsiderarse por muchos motivos. No es la primera vez que nos sorprende una crisis aviar, una influenza aviar, una crisis en la una epidemia en el sector avícola. Desde el 1996 ya se había presentado este caso. Uh-huh. A partir de ahí se emitió algún tipo de reglamentación para vigilar que precisamente se tomaran medidas preventivas o curativas en su caso hacia la producción avícola, ¿verdad? Tomando en consideración este tipo de problema, un tipo de epidemia así, yo creo que se puede presentar en cualquier momento, no solamente en la producción avícola, en cualquier tipo de producción ganadera. Sin embargo, este producto es muy sensible por su alto consumo, Entonces, frente a ello, creo que habría que considerar que también el momento en que se da esta epidemia coincide con un ciclo muy particular, considerando, digamos, que la producción-consumo de huevo. Porque en el ciclo de julio y agosto, la producción avícola tiende a bajar, considerando que son periodos de vacaciones escolares, administrativas, que reducen su consumo. Pero en un contexto de epidemia, obviamente que esto deja sin abasto al país, ¿sí? Nos deja sin abasto, y el problema no es que no se esté importando del exterior. El problema es que se está importando a precios altos, ¿sí? Aquí los componentes de esas curvas de oferta y demanda inmediatamente inciden en precios altos, tenemos como resultado precios altos, y creo que no hay que desdeñar el factor especulativo. El factor especulativo aparece por ahí. Revisando las estadísticas de producción, nosotros tenemos una tendencia al alza en la producción. Sí, no se observa ninguna, según las estadísticas de la Zagarpa, no hay ninguna estadística que nos dé un descenso tan drástico como para tener precios tan altos en este producto. Entonces, creo que aquí salta a la vista un factor que es la regulación o la desregulación que se tenga de los productos alimentarios. Y este el factor de desregulación. Creo que ahorita tiene efectos totalmente negativos, no solamente para los productores. Hay productores que tuvieron que enfrentar esta enfermedad de la producción avícola, que tampoco están en jauja, pero sobre todo para los consumidores, ¿no? Que tienen que pagar altísimos precios, porque esos precios ya son realmente bastante altos, o descuidar todavía más su calidad nutricional, ¿verdad? La dieta mexicana, pues realmente ha bajado muchísimo,
sí.
Desde el punto de vista de su calidad proteínica, sí. Desde el punto de vista de su calidad nutricional. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, nos estamos enfrentando tanto a problemas de producción como a problemas de especulación. Y nuevamente, reitero, el factor regulación igualmente. Y desde los años 90
está,
se dejó de regular el,
¿sí?,
precio, uh-huh, del huevo, como el precio de muchos otros productos, alimentos básicos. Entonces, creo que habrá que considerarlo, porque todos los países tienden a esto. Si nosotros observamos lo que están haciendo, por ejemplo, países como Argentina, como Chile, están controlando regulando sus exportaciones al mundo en un contexto de cambio climático. ¿Por qué? Porque están privilegiando las necesidades internas, y uh-huh, creo que este es un proceder de sentido común, ¿verdad?
Sí. Ya no tenemos
que teorizar, sí, tanto, ¿verdad?
Así es.
Por un lado, y esa es una tarea del Estado, una tarea del Estado mexicano, que, sí, que ha venido desde ese punto de vista descuidando, ¿no? En apego a lo que serían los cánones de la economía, las teorías puestas en boga, el modelo económico de apertura total, en general el modelo neoliberal, ¿no? Cuyos puntales, dentro de los puntales, está este de la desregulación, conduce a el problema que hoy estamos enfrentando. Uh-huh. Y que, bueno, no creo que se trate de un problema que se pueda resolver pronto, pero se debe resolver pronto, y sobre todo tener en consideración que estas crisis pueden ser bastante recurrentes, ya sea en un producto o en otro. Pero bueno, en ese sentido, la regulación, el establecer precios controlados, es necesario, tanto en el caso del huevo como en cualquier otro producto alimentario. Pues la cuestión alimentaria, pues, es básica para toda la población.
Sin duda,
¿no?
Esto no tiene...
Es una de las necesidades, claro, básicas, sí. Está considerada como derecho humano. Recientemente, inclusive, se ha dado un paso adelante, ¿no?, reconociendo el derecho a la alimentación en la Constitución mexicana. Eso a solicitud, pues, de la sociedad mexicana, pero todavía nos falta dar muchos pasos adelante para hacerla factible, para hacerla real. Y en eso tiene que ver la política agrícola, en particular, por supuesto, en el contexto de la política macroeconómica, que debe estar orientada, pues, al desarrollo nacional, ¿no? Y por lo menos al garantizar el abasto de bienes que son básicos, como los alimentarios.
Así es, tienes toda la razón. Así es la cosa. Hay una pregunta de parte de Jesús Calderón, quien dice: con el cambio de gobierno en México, ¿habrá un cambio en el sector agrícola? ¿El desarrollo regional será posible?
Yo creo que en este momento todos nos estamos preguntando precisamente eso, a pesar de que, bueno, todos los aspirantes a la presidencia de la República presentaron en forma general sus programas. Pero yo creo que la sociedad entera estamos esperando, sí, y sobre todo y la academia en particular, la investigación, que es nuestro campo de trabajo. Nosotros hemos hecho llamados a través de constantes seminarios, constantes foros, investigaciones, publicaciones que están publicadas, sí. Hemos insistido en la necesidad, primero, de revalorar al campo mexicano.
Sí.
Hemos insistido en ello porque el campo mexicano históricamente ha sido un puntal para el crecimiento económico y sigue siendo un buen puntal para el crecimiento y además para el desarrollo social, ¿sí? Pero solamente si se diseña, se planea una política encaminada a, pues, a objetivos muy claros, que sería no solamente la autosuficiencia, sino también la soberanía alimentaria, ¿verdad? En un contexto de crisis, en un contexto de pobreza. Entonces, bueno, nosotros vamos a seguir insistiendo, tenemos bastantes trabajos al respecto dentro de la universidad, dentro del instituto, y creo que en este aspecto nosotros vamos a seguir insistiendo en que ese es un sector estratégico o geoestratégico y que se debe de considerar entonces las diferentes regiones del país, que tenemos una riqueza bastante considerable en cuanto a recursos naturales, en cuanto a fuerza de trabajo calificada para el sector rural también, sí, pero que también se requiere fortalecerla, y se requiere fortalecerla sobre todo con un mayor financiamiento, pero antes que nada en una revaloración del campo mexicano. Si tuviéramos que hablar de sexenios, los dos últimos sexenios, los titulares del Estado llegaron a plantear que México podía ser autosuficiente abasteciéndose del exterior. Esto no es más que condenar al país a la dependencia.
Oh, sí.
Y a la dependencia absoluta, cuando tenemos todavía importantes recursos naturales, tenemos regiones que pueden producir de todo, sí, tanto para el mercado interno como para productos de exportación, pero creo que a cada región hay que atenderla en particular, porque inclusive dentro de las áreas de riego todavía tenemos un buen potencial. Nosotros tenemos que desarrollar mucho más infraestructura, como sería la infraestructura de riego, no únicamente, pero si nos vamos, por ejemplo, del lado de la agricultura de temporal, allí también se pueden aprovechar todas las regiones del país para producir granos tan importantes como es el maíz e inclusive claro, el frijol, que se ha dejado de producir en México y que prácticamente se está importando y se está consumiendo ya procesado industrialmente, cuando es un producto que también aporta no solamente calorías, sino también es un nutriente, ¿sí? Y que debería estar formando parte de la dieta alimentaria tan distorsionada y que ha generado inclusive problemas de salud con un alto costo económico, además del costo social.
Así es.
Sí.
Sí, pues sí, sí es grave. Ahora, esto del desarrollo regional, si es posible, eso es lo que esperamos, que sea posible. Es decir, en una nueva política económica tendrá que considerarse una nueva planeación, ¿verdad?, de las regiones, ¿verdad?, como ha habido en otras ocasiones, que al parecer en estos últimos sexenios yo no recuerdo haber visto o que se haya dicho que hay una nueva planeación regional. Desde los años 90 no he escuchado ya nada de esto. ¿Tú qué me podrías decir?
No, realmente no se ha hecho en el terreno de los hechos, ¿no? De la política y menos aún en el terreno de la política agrícola, porque pero creo que hay que insistir en ello, porque como mencionaba, tenemos diferentes tipos de regiones para diferentes tipos de cultivos y creo que todos son importantes, pero también todos ellos se pueden adaptar a diferentes tipos de tecnología. Yo creo que tenemos que traspasar esa limitante de estar dependiendo de tecnologías importadas, de tecnologías caras. El país cuenta con instituciones de investigación y de desarrollo, pues sobre todo de desarrollo agropecuario, tan importantes como para poder aprovechar las características agronómicas, acercarlas con las tecnologías más apropiadas, ¿sí? Y aprovechar los recursos naturales existentes. Bueno, En eso se ha insistido mucho tiempo, pero en la práctica, bueno, vemos que la orientación no ha cambiado. Nosotros esperamos que, y por lo menos creo que vamos a insistir con propuestas, y hay propuestas que vienen de la propia academia, de la investigación, a partir de equipos de trabajo, pues no solamente inter, sino multidisciplinario, ¿sí? Que son muy rescatables, ¿no? Eso sobre es. Todo en la producción de alimentos tan tan relevantes como pues lo son los granos, pero no solamente los granos, también es muy importante la proteína animal. Después de la leche, pues está el huevo, por ejemplo, y bueno, pues la carne también se tiene que consumir, ¿verdad? Pero hoy día en México se están consumiendo alimentos chatarra, que son los que están ocupando la mayor parte del gasto. Realmente no se están consumiendo los alimentos, los nutrientes que deberían entrar dentro de una dieta bien balanceada, ¿verdad? Sí. Y esto ha dado como resultado, bueno, pues una malnutrición, desnutrición y problemas que no salen más costosos desde el punto de vista
claro.
Económico.
Así es. Bien, vamos a hacer un pequeño corte. Regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
De Investigaciones Económicas, la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional, Asociación Civil, AMESIDER, y Regional Science Association International invitan al público en general interesados en los problemas del desarrollo regional al primer Congreso Iberoamericano sobre Desarrollo Regional, Posicionamiento Mundial y Estrategias, y al 17º Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, AMESIDER 2012. Los eventos tendrán lugar del 3 al 6 de septiembre de 2012 en el Palacio de Minería, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La entrada es libre siempre y cuando no requieran constancia de asistencia. Para mayores informes, como horarios y programas de mano, comuníquense al teléfono 5623-0100, extensión 42449, del Instituto de Investigaciones Económicas, o bien consultar la página www.amesider.org.mx.
El teléfono en cabina es el 55 36 89 89. En Momento Económico.
Bien, tenemos otras llamadas y por supuesto muy agradable. Agradezco a Jesús Hernández, a Lucrecia Espinosa Aburto y a Rogelio Medina, sus llamadas y felicitaciones a nuestra invitada y al programa. Dice Jesús Hernández, qué interesante está el programa. Los recursos están en manos de los extranjeros. El nuevo yacimiento de petróleo también será explotado por extranjeros, dice muy alarmado. 1,5 millones de toneladas de maíz entró al país la semana pasada, en donde, dice, en el país no se produce porque no hay apoyo del gobierno ni la tecnología para producir eficientemente el grano. ¿Tú qué opinas?
Sí, realmente es muy preocupante. Y creo que tenemos que, creo que sí, el país tiene que revisar mucho de su política comercial en este renglón. En este renglón que tiene que ver mucho pues también con el energético, ¿verdad?
Sí.
Porque México, sí, ciertamente, importó varias toneladas de maíz procedentes de África. Pero en ese mismo momento, los productores de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, no podían comercializar su maíz. Entonces, creo que tenemos que enfocar bastante precisamente cuáles son los problemas fundamentales que tenemos en la producción y abastecimiento de alimentos.
O sea, en la distribución no hubo problema. En la distribución del producto se presentó un problema.
Tenemos un problema en los costos de producción que están enfrentando los productores nacionales respecto de los productores del exterior, porque cuando los del exterior son muy competitivos, entonces los productores nacionales que se están enfrentando a un mercado en condiciones totalmente desventajosas, ¿sí? no pueden vender sus productos porque no obtienen ni sus costos de producción. Esto pues es prácticamente un castigo al productor nacional.
Efectivamente.
Y creo que en esto es en lo que hay que y se hace necesario revisar los términos estos comerciales que se han establecido de intercambio comercial, y también es necesario valorar los grados de apertura que tiene el país
no caer en el dumping,
hacia este tipo de productos, son productos muy sensibles porque son de consumo generalizado, de consumo básico, pero los mismos productores, digamos, se ven afectados, ¿no?
Por
no solamente
supuesto.
El consumidor, son también los productores. Bueno, y estamos hablando de productores del norte que tienen condiciones financieras, tecnológicas de buen nivel para producir. Ahora imaginémonos, ¿sí? Imaginémonos el costo de producción de los maiceros de las zonas de temporal, ¿sí? Y que, bueno, pues mucho de ello afortunadamente es para el autoconsumo familiar o para venderlo localmente, ¿no? Pero entonces, eso tiene que ver con la revisión del modelo y modificar muchas de las variables del mismo, porque sobre todo en esos momentos de crisis múltiple, porque hay una crisis económica, crisis financiera, pero también hay una crisis climática, ¿sí? Se habla de una crisis multifactorial, no es una, si bien hay que destacar los problemas estructurales que ya de por sí tenemos, pues a esos se asocian otras variables críticas que hacen mucho más difícil el problema. Difícil, pero no imposible de resolver, porque según evaluaciones que se han hecho producto por producto, ¿sí?, de acuerdo a tipo de productores, son factibles de resolver dentro del país. Pero estamos hablando aquí de la necesidad de una voluntad política que le dé ese peso, ese valor que tiene la agricultura mexicana como parte de un desarrollo nacional. Y en esto, bueno, pues yo creo que hay muchas alternativas, desde las de alta tecnología hasta las agroecológicas y tecnologías muy rudimentarias. Bueno, podríamos hablar aquí hasta de la cosecha de agua, ¿no?, que es abundante, pero que no se utiliza, ¿verdad?, pero que se está haciendo de manera local, y sobre esto ya se está generando información. Pero bueno, yo creo que esta información necesita ser rescatada y necesita difundirse mucho más por las instituciones del gobierno encaminadas pues a la producción rural, ¿no?
Ah, sí. Qué importante es eso, ¿eh? Yo no sabía lo de eso de la cosecha de agua.
Sí.
¿En qué consiste esto?
En la cosecha de agua se realiza precisamente ya sea colocando algunos barriles, tambos, aprovechando digamos algunos objetos de ese tipo, sí, uh-huh, para poderla luego irrigar hacia los cultivos.
Ah, uh-huh.
O bien se abren surcos, canales a través de los cuales el agua va irrigando los cultivos.
Ajá. De una forma elemental, pero
esas son tecnologías muy rudimentarias.
Claro.
Que además, bueno, pues en algunos lugares, como por ejemplo en Uxmal, sí, se aprovechaban de esta manera. Son realmente prehispánicas, sí, ajá, pero que se pueden aprovechar en este momento.
Por supuesto.
Y como esas, algunas otras, ¿no?, que tienen que ver con la utilización de fertilizantes orgánicos, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí.
Está la lumbricultura y están muchas otros aprovechamientos agroecológicos que se pueden aprovechar dependiendo de la región, dependiendo del producto.
Eso es. Bien, Lucrecia Espinosa Burto felicita particularmente a la maestra Argelia y al programa.
Gracias.
Muchas gracias, señorita Lucrecia. Rogelio Medina felicita a la invitada y al programa y pide que si le puedes dar tu correo electrónico al aire.
Cómo no, con mucho gusto. Mi correo electrónico es argelia, con G de gato, @ unam, UNAM, punto MX. A
servido,
sus órdenes.
Servido, señor Medina. Esperanza de León también te felicita mucho y dice, la gente
gracias
mexicana sabe trabajar y sembrar a pesar de lo que los políticos que nos gobiernan demeriten al propio pueblo mexicano, solo para coludirse con los que tienen el poder para sacar el mayor provecho económico del país, del cual no tienen interés y amor por cuidar los recursos naturales y nuestro propio hábitat.
Así es, el país, como ya lo mencioné, cuenta con importantísimos recursos, sin embargo, en un contexto de globalización, de apertura indiscriminada,
claro,
han entrado con la mayor libertad grandes empresas transnacionales que controlan desde la investigación científica y tecnológica hasta el consumo, todos los eslabones de la cadena alimentaria. Y creo que precisamente eso es lo que está en la mesa del debate, ¿sí?
Claro.
Hoy en día, ¿sí? Y se tiene que corregir, a menos de que se esté optando porque este país siga siendo dependiente de lo alimentario, de que este país siga entregando a precios realmente ínfimos todos sus recursos, ¿sí?
Y comprando
y pagando
todo a precio de oro.
Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que tiene que haber un replanteamiento de la política agrícola, porque pues también desde los años 94 en que firmamos el Tratado de Libre Comercio a la fecha, los problemas de salud, los problemas de alimentación y los problemas de desigualdad y pobreza se han acentuado. Esto pues da un marco social completamente inestable, uh-huh, y nos lleva a los resultados a los que ha llegado la sociedad mexicana, ¿no? Uh-huh. Un contexto realmente social deplorable, ¿no?
Así es. Bueno, aquí tú acabas de mencionar todo lo que comprendería una serie de renglones de asuntos pendientes en la agenda nacional, es decir, con relación al campo mexicano. Digamos, por parte de la administración gubernamental en turno, que ya está con un pie afuera, ¿qué es lo más inmediato que debía atender? Digamos, el que queda todavía aquí pendiente.
Yo creo que el problema más inmediato es el del incremento del gasto al sector agropecuario, uh-huh, pero también el de revisar sus programas, ¿sí? porque tenemos múltiples programas de apoyo. Pero una cosa es un programa de apoyo y otra cosa es un programa asistencial. Revisar todos esos programas con base en un gasto público que sea representativo, ¿no?, para el campo mexicano, ¿sí? Pero esos programas tienen que estar enfocados hacia la solución de problemas de tipo estructural, no asistencial, porque lo más grave que puede ocurrir es que se siga reduciendo el gasto público para el sector rural. Se calcula que un 1% de reducción en el gasto social se traduce en 2% de mayor pobreza para los sectores que ya lo son, ¿sí? Uh-huh. Entonces, eso sería digamos, lo primero. Pero junto con ello, yo también tendría aquí otros puntos que creo que son prioritarios, como son darle mayor apoyo a la investigación científica y tecnológica,
claro,
en este renglón, ¿sí? Establecer una política de precios de garantía para alimentos básicos. No se trata de llegar a un proteccionismo a ultranza, pero si nosotros vemos realmente cómo están funcionando la política agrícola de otros países del mundo, sobre todo la norteamericana, pero también la europea y muchas otras, de muchos otros países más, ahí está en realidad funcionando la política agrícola con un alto grado de proteccionismo. Por eso pueden ser competitivos en el mercado mundial.
Dices,
en Estados Unidos, claro, de Norteamérica,
sí,
cuando las tierras ya no son productivas, se dejan descansar y los productores no dejan de estar percibiendo sus ingresos. ¿Por qué? Porque ese dinero que se destina, por supuesto que se va a tener que recuperar una vez que esas tierras son fértiles. Bueno, me pregunto por qué no se hace lo mismo en México. Pero en México ya no tenemos ni extensionismo. El extensionismo jugó un papel muy importante y lo puede y debe jugar en este momento. Porque si bien es cierto que los productores tienen conocimiento empírico, ese conocimiento se puede potenciar, ¿sí?, cuando los técnicos agrícolas o profesionistas agrícolas, ¿sí?, están dándoles pautas de carácter técnico adecuadas a cada problema, para cada cultivo. Entonces, aquí yo creo que salta a la vista la necesidad de que se capacite a uh-huh. todos los productores del campo uh-huh. apuntando a sortear los problemas actuales. Por ejemplo, los que el cambio climático ahora nos ha traído, ¿no? Uh-huh. Como añadido. Entonces, debe de haber un programa de fomento agropecuario, pero no para el corto plazo, no para el sexenio. Yo creo que tiene que elaborarse, y aquí cobra una importancia pues lo que es la planeación general, plan nacional de gobierno y los planes sectoriales, pero planes bien establecidos a corto, mediano y largo plazo. Pero si esos siempre han sido necesarios, hoy son fundamentales, porque a mediano plazo nosotros no sabemos a qué cambios nos estamos enfrentando en el terreno de por ejemplo del clima simplemente, pero a largo plazo tampoco conocemos a qué problema nos estamos enfrentando con pues desastres inclusive de tipo natural que se dan, por ejemplo, en Rusia, donde se deja de producir trigo, ¿no?, por la helada, por la sequía, o en Estados Unidos, donde se deja de producir maíz por estas mismas razones, ¿no? Maíz para consumo humano, ¿sí? Uh-huh. Porque aquellas extensiones para producir etanol se han incrementado. Pero aunque esas se vean perjudicadas, creo que en la parte energética tenemos ahí varias opciones que deberían también, junto con la producción agrícola, de reconsiderarse para no supeditar los alimentos a necesidades energéticas.
Esto es muy importante, sí.
¿Verdad? Bueno, yo creo que hay otros puntos aquí que podemos anotar, como es el impulso a los pequeños productores. Las pequeñas unidades pueden ser bastante productivas si cuentan con todo tipo de apoyo. Simplemente los granos básicos, el 80% provienen de las áreas de temporal. Pero bueno, también yo creo que tiene que haber aquí una consideración tanto sectorial como de la política macroeconómica en general, por ejemplo, estableciendo tasas de cambio, ¿sí?, que no lleven a una sobrevaluación del peso, porque si bien en términos de exportaciones es muy, muy provechoso, en términos de importaciones se encarecen, y se encarecen en un momento de crisis como la actual, que considero que sí es de una etapa de crisis agroalimentaria, porque tenemos problemas para la producción y para el abasto nacional, y porque además ya ni siquiera lo podemos solucionar a partir del mercado externo con las importaciones, lo que tampoco es recomendable. Bueno, y en ese sentido, bueno, pues nunca queremos ser pesimistas, simplemente queremos ser objetivos con la situación que está privada en el campo, con los escenarios que además podemos enfrentar en el mediano y largo plazos. Y bueno, los hay múltiples estudios en la universidad, en el instituto, ¿sí? Y creo que hay una coincidencia en muchos de los elementos que yo he estado mencionando en este momento. Y bueno, pues yo creo que la agenda que queda para el próximo gobierno mexicano es una agenda bastante amplia, y creo que es una agenda que tiene pues un signo de urgencia, ¿no?, para tratarla debidamente.
Es cierto. Y tú decías muy bien hace un momento que uno de los problemas muy graves que se presentan en el país es la sobrevaluación de la moneda. Este, que es un elemento, una variable macro que ha sido manejada pues deliberadamente por el gobierno, por la política económica gubernamental, como uno de las de los elementos esenciales para lograr la estabilidad económica del país, ha sido verdaderamente nefasta. Este es un punto, ¿no? Yo no entraría ahorita en detalles, pero la política de estabilidad monetaria y la política de finanzas públicas equilibradas son un par de pies completamente, vamos, sobre los que descansa la política económica, completamente paralizados. En fin, ese es un punto que lo menciono solamente porque creo que tienes mucha razón. Es una cosa que afecta a todos los productores de la agricultura y de todos los sectores industriales, bueno, que son los más amolados en este momento. Ya no sé cuál es más, mira, diría que ahí se van, ¿no?
Claro, sí, la solución de los problemas del campo pasa por el establecimiento de una política macroeconómica adecuada, congruente hacia los objetivos de crecimiento y de desarrollo social del país. Pero igualmente podemos tener una estupenda política sectorial, si así fuera, que si en lo macroeconómico no van de la mano, nos lleva a estos problemas y a otros más graves.
¿No? No están considerados, eso tienes razón. Jesús Calderón te felicita. Dice, ¿pueden hacer la comparación entre el costo de la compra de maíz contra el precio de venta de la harina de maseca para ver su rendimiento?
Bueno, en este momento yo no sé si es tiempo de revisar cifras, pero por supuesto que también la industria harinera, digamos, tiene el objetivo de comprar harina de harina de maíz, ¿no?, o maíz para producir su propia harina al precio mucho más bajo posible. Es por eso que no le compran el maíz, ¿verdad?, a los productores nacionales, sino lo compran del exterior, por una parte. Pero la industria del nixtamal y de la tortilla enfrenta también múltiples problemas. Realmente se hablaba en este año de un programa de modernización para la industria del nixtamal y de la tortilla. y ese programa de modernización para poder aprovechar óptimamente sus insumos realmente solamente llegó a un porcentaje muy pequeño, ni siquiera del 10% de los industriales. Entonces allí también tenemos problemas. Yo creo que allí resalta la importancia de considerar el problema de cada producto a lo largo de toda su cadena, de toda la cadena. Como yo decía, desde la provisión de insumos hasta llegar al consumo. Pero no es solamente el problema del maíz y de la tortilla. Es el problema, por ejemplo, también de los alimentos para ganado, que en mucho tiempo se estuvieron obteniendo, inclusive del aprovechamiento de los forrajes. Se pueden obtener a partir del aprovechamiento de muchos otros productos y no solamente de la obtención de maíz, ¿verdad?
Claro.
Bueno, es el problema también de la industria aceitera. Y como este, podríamos mencionar muchos otros.
Eso.
Que a lo largo del tiempo se fueron desvirtuando.
Bien, bueno, ya se nos fue, desgraciadamente, el tiempo. Nada más quiero agradecer a María de Lourdes Jaramillo y a Hilda de San Román sus llamadas y la felicitación que te mandan a ti y al
Gracias.
Programa. Pues para otra ocasión podemos sugerir qué podemos hacer nosotros por el campo. Bien, por lo pronto investigar. Aquí nosotros en el Instituto Investigar. Hilda pregunta si habrá invitados de fuera para tratar el problema mexicano en el evento. Si se refiere al evento de Amesider, sí. Varios extranjeros van a enfocar el problema de México desde el punto de vista regional y probablemente, bueno, también los problemas específicos de la agricultura, etcétera. Esté usted pendiente. Pronto le diremos. Muchas gracias, Argelia, por tu presencia.
Al contrario, Irma.
Muchas gracias,
buen día.
Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas por su interés y sus llamadas. En los controles técnicos, Socorro Montes, gracias. En la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez. Gracias. Irma Manrique coordina, conduce y agradece el día de hoy, así como les deseo un excelente día y fin de semana.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.